Marcelo te saluda. Juan.
Buen día, Marcelo. Un placer volver a hablar con vos y estar en contacto con vos, tu equipo y tu gente de esa hermosa provincia.
Muchísimas gracias. Esperábamos tu palabra. Necesitamos que nos ilumines un poco, que nos cuentes, porque se están escuchando que cada cantidad de cosas. Y ahí vamos a arrancar con esto. No digan que no les avisamos. ¿Te parece? Como diciendo, el que avisa no traiciona. Esto ya lo dijimos.
Yo a veces lamento tener razón y en algunos casos me quedo corto con la fantasía o con la proyección de lo que puede pasar. En este caso, claramente, advertimos de un montón de cosas que podría ser un personaje como Milei y con Macri, Bullrich y Caputo detrás, pero nos quedamos cortos en las cosas malas, digamos, sin duda.
¿Y sabés que a quién no teníamos en el radar? Porque ayer estábamos viendo y una investigación que hicimos, ¿quién gobierna la Argentina? Nadie habla de Karina, y Karina Milei es la que anda poquitito atrás de todo esto, con su formación como tarotista, porque puede decirme qué otra cosa sabe hacer.
Tortas.
Ah, también.
Parece que sabe hacer.
Es una tortas. Emprendedora.
Sí, emprendedora. Así que con ese background puede manejar la Argentina sin ningún problema, porque es un país muy simple, no tiene grandes complejidades ni grandes problemas, así que la jefa, Karina Milei, la hermana de Javier, que lo ha cuidado cada vez que él ha tenido sus depresiones o sus problemas psiquiátricos, es la que está al mando de un país tan simple como la Argentina.
Contanos por dónde querés empezar. Nosotros habíamos hecho referencia de que ayer denunciaron la apertura de importaciones. Ahora, medio paradójico esto, ¿no? Porque parte de la esquizofrenia que tiene el gobierno nacional. Te dicen, estamos bárbaros económicamente, estamos bajando la inflación y por eso mismo vamos a abrir la importación de alimentos. ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, en realidad abrís varias cosas al mismo tiempo. Empecemos con la más alevosa que escuché hoy. Que escuché un audio de Milei diciendo que en realidad el 13,2 que dijo el INDEC, que es el índice de precios al consumidor a nivel general, en realidad había que sacarle lo que tenía que ver con las tarifas, que por culpa del gobierno pasado eran demasiado baratas y ahora todos queremos pagar más caro para que esté más sincero, y no es que estén ganando mucha plata esas empresas, Dios nos libre. Si le sacamos también el arrastre estadístico, que es una trampita que él dice para que nadie entienda un carajo de qué es lo que le está sacando, quedaría en un dígito. Lo cual es mentira, porque en realidad, si vos mirás la inflación de alimentos pura, alimentos y bebidas, está en 11,9. Y lo del arrastre estadístico es un truquito que no tiene sentido decir se lo saco, porque está todos los meses, con lo cual los meses anteriores también estaba. Y en octubre del año pasado estaba en 8,3, la inflación total, la del IPC, con lo cual, digo, no podemos festejar tampoco un índice de un dígito como si fuera un golazo, porque estamos con una situación mucho más grave que el año pasado, porque hay un parate económico y un deterioro de los salarios que no están subiendo, cosa que sí ocurría en el último trimestre del año pasado, que está llevando puesto a la actividad económica, al mercado interno, a las pymes y demás. Así que primero, saquemos esa mentira de costado. Segundo, nos dijo esto de sacarle el arrastre estadístico y la regulación de tarifas y esto y aquello, es como decir, ahora cuando vengan los marines de Estados Unidos a encargarse del río Paraná, que ya hicieron un convenio que ya está firmado, que en realidad es el ejército de Estados Unidos, cuando vengan los marines, si vos le sacás la ametralladora y las granadas y el cuchillo, en realidad, fíjate que son Boy Scouts.
Ah.
Eso es más o menos lo que dijo con el tema de la inflación. Ese tipo de estupidez está diciendo. Y por otro lado, respecto de la importación, la experiencia que a mí se me ocurre para ver qué tanto le podés mover el amperímetro a los grandes monopolios y oligopolios con importación de alimentos, bebidas, etcétera, es lo que le pasó a Mazorín. Mazorín trató de hacer esto que ahora dicen ellos que van a hacer, y las empresas lo que hicieron es boicotearle los mecanismos de distribución. Porque los monopolios y oligopolios no solamente manejan la producción, sino también, obviamente, la distribución. Cuando vos no podés distribuir un producto alternativo que trajiste para combatirlos a ellos, te los tenés que meter en la góndola de tu casa, digamos, o en el depósito, como hizo Mazorín, por no decir algún lugar más recóndito. Entonces no hay forma. Y además, muchos de los productos que están abusándose más, por ejemplo, los de higiene personal, limpieza, champú, enjuague, papel higiénico, todo eso son monopolios y oligopolios que no solamente están en la Argentina, sino que ellos mismos están
En el
afuera.
mundo, claro.
Procter & Gamble y
Unilever.
Johnson y Johnson y ese estilo. Entonces,
Sí.
¿qué vas a hacer? Importar lo de ellos mismos de afuera, que los tipos te van a vender y decir, sí, no hay problema, te vendo esto para que vayas a la Argentina y me hagas bajar los precios. No sirve de nada. Y finalmente, el problema de del no llegar a comprar los productos en la Argentina no es solamente un problema de cuánto cuestan los productos en comparación con el exterior, que ahí se han visto comparaciones y en dólares la Argentina está carísima, sino que también hay un problema de ingresos. La gente gana poco comparado con el resto del mundo. Entonces, aunque nos pusieran los precios de otros países donde están mucho menos caros los productos, los sueldos de acá siguen siendo tan miserables gracias a la destrucción de los últimos meses y a una destrucción que viene de prácticamente una década, que no van a alcanzar tampoco, aunque tuvieras éxito con esa importación, que no lo van a tener.
La verdad que en estas palabras es fácil, digamos, se entiende un poco más sencillo, porque lo que vos estás mostrando es la cara que no te muestran. Porque como que mágicamente alguien, digamos, ¿quién va a comprar? Vamos a pensar esto. Un producto que es importado, ¿en qué se paga? En dólares. Y alguien tiene que traerlo. O va a ser el gobierno el que vaya a los mercados exteriores a comprar, no sé, algo para traerlo y venderlo al gobierno. No, se va a tener que vender por los canales de venta, como bien le explicaste, que administran, que manejan, que tienen ahí todo aceitado, estos mismos grandes productores de precios. Entonces,
Vos
esta, sí.
imaginate, Marcelo, a un gobierno de un libertario anarcocapitalista importando mercadería para hacer bajar los precios de un mercado en el cual él dice y confía absolutamente. Sería ya la contradicción más inmensa del mismo señor que dijo me corto un brazo antes de subir impuestos, que es el que está tratando de volver a poner impuestos a las ganancias a los trabajadores. Con lo cual, esto ya sería lo último necesario para que probablemente alguno de sus libertarios y anarcocapitalistas lo abandonen y lo dejen de apoyar porque por ahora todavía están anestesiados mentalmente como para darse cuenta de dónde nos lleva este señor y su equipo alrededor, ¿no?
Además de una pregunta que yo te quería hacer, ¿no habían dicho y no plantearon en ese famoso DNU y en la ley bases y toda esa historia que el mercado se tiene que regular solito, hay que dejarlo al mercado? Sacaron la ley de góndolas, sacaron la ley de abastecimiento y ahora resulta que se reúne el ministro de Economía, Luis Caputo, con los supermercadistas para pedirle que bajen los precios. ¿Cómo es la historia? ¿No era que el mercado se maneja solo?
Es lo que te decía recién, si ellos dicen que el mercado funciona perfecto, la mano invisible y que todos los problemas que teníamos antes era por la intervención del Estado en el mercado, que en realidad lo que estaban haciendo era tratar de que los mercados, que no son para nada perfectos ni competitivos, se portaran un poco menos brutalmente, que es lo que se hacía con los precios máximos, con las regulaciones para que manden los valores a los que vendían, etcétera. Ellos dicen que es perfecto y al mismo tiempo van a pedirle a esos señores que administran ese sistema perfecto que lo hagan un poquito más fluido porque no estaría funcionando y a importar cosas. Entonces, digo, evidentemente los mercados no están funcionando como ellos dicen porque en el único lugar donde funcionan así es en los libros que ellos leen y que están hechos para confundir más que para informar o para desarrollar los países. Libros que no aplica a ningún país en el mundo, ni de izquierda, ni de derecha, ni de capitalista, ni comunista, ni nada. Nunca ocurrió esa aplicación de esos métodos y teorías absolutamente delirantes.
Sumado a todo esto que estamos compartiendo con nuestra audiencia, también es bueno tenerte y saber y escucharte, porque nos expliques para que podamos comprender. Y de hecho nos está llegando un mensaje de un oyente, Juan Perinqui, que está muy atento a lo que estás contando, y dice, hablando de economía, Caputo dijo que los supermercados tienen que bajar los precios. Me pregunto, ¿cómo hace el supermercado para bajar los precios cuando le subieron los servicios más de un 100%? Alquiler liberado, combustibles, desde diciembre subió más de 120%. ¿Cómo hace el supermercado para bajar los precios? Pregunta este oyente.
Bueno, ese es el otro tema. Primero que el supermercado es la punta de toda la cadena de venta, digamos. O sea que vos primero tenés a cuánto vende el que produce, cosa que en alimentos, bebidas, productos de higiene, tocador, limpieza y demás está recontra concentrado en la Argentina. Y cuando no está concentrado, está cartelizado. Porque también tenés a la Copal, que es la productora de alimentos, y aunque parecen unas pymes Carmelita Descalza, cuando lo ves en acción, no son precisamente gente que pone precios a costo o con ganancias y márgenes menores. Pero por otro lado, tenés el problema de lo que decís vos. Si al mismo tiempo vos le estás diciendo bajen los precios o dejen de subirlos, pero le subís las tarifas 180, 200, 300%, que es el principio de todo lo que se viene, porque ya recordemos lo que hizo Macri, que la subió 2.000, 2.500%, entonces los tipos difícilmente vayan a ajustarse en sus valores de venta, porque están teniendo, digamos, por un lado la voracidad de ganar más, pero por otro lado el cubrirse para las cosas que van a sufrir por un gobierno que ayuda y protege a los monopolios y oligopolios y nunca.
Ahí se nos cortó, me parece, la
Y demás,
comunicación.
¿no?
Ahí está. No, se nos había cortado la comunicación. Sí, es cierto lo que estás planteando. Y de esa manera es, por eso decíamos, esta cuestión esquizofrénica, que por un lado te dicen una cosa, pero en los hechos, en la realidad, hacen totalmente lo contrario. Te cuentan con, por ejemplo, todo lo que está ganando en dólares, digamos, todos los dólares que está comprando el Banco Central. Y en esto quiero meterme en lo que sería el tema del Banco Central, y ya sería como la última pregunta por hoy, porque sé que estás con un montón de colegas que estás atendiendo, y esto es lo bueno, la posibilidad y el esfuerzo que vos hacés y la buena voluntad que ponés para poder hablar en muchas radios y con muchos de nuestros colegas, para que en cada uno de los lugares por lo menos se pueda entender un poquito más, porque tan difícil te la hacen. Uno lo escucha, ¿no? Al presidente Javier Gerardo, que dice, sí, porque el superávit primario y el déficit de acá y de allá, y no entendemos nada. Realmente no entendemos absolutamente nada. Más difícil te la hacen, menos se entiende. ¿Y cómo se entiende lo que hizo el Banco Central con esta cuestión de bajar la tasa? ¿Para qué lo hizo? ¿Qué función cumple eso? ¿Qué pasa con los ahorros que tienen los ahorristas, los plazos fijos? Contanos un poco.
Básicamente lo que están haciendo estos muchachos es bajar las tasas de interés que le pagan a los ahorristas para que se vaya licuando lo que tienen en el banco y se vayan licuando las LELIQ que quedan y otros instrumentos. A los grandes tenedores de depósito le dan otras alternativas con instrumentos en bonos dolarizados o ligados a otras tasas y demás que hacen que tengan una timba financiera que les resulte muy fructífera, digamos, para que sigan ahí, y al mismo tiempo lo que van haciendo, estrangulando, digamos, todo el sistema financiero y obviamente la capacidad de poder adquisitivo de los trabajadores y de la clase media alta y de las pymes, es que vayan vendiendo los dólares del canuto que pudieron hacer cuando la situación era mucho mejor hace más de 10 años. Entonces, o cuando ganaron mucha plata algunas empresas en la época del macrismo, por ejemplo, y acumularon dólares. Eso que están haciendo les permite que el dólar blue, el dólar financiero y demás baje y de alguna manera dé una sensación de que la situación está bajo control y al mismo tiempo los que traen guita de afuera o sacan del canuto para invertir en la bicicleta financiera obtengan tasas en dólares astronómicas porque la tasa en pesos más lo que baja el dólar les hace que ganen, por ejemplo, 20% en febrero en dólares, cosa que en otros países del mundo ganan en 4 años y no en un mes. Entonces, ese es el truquito, digamos, ir ahorcando a todos los que tienen de alguna manera ahorros o a creencias contra el Estado y demás, y cuando hacen un canje, entre comillas, voluntario, que es lo que están haciendo ahora, a los organismos del Estado, como el Fondo de Garantía del ANSES, le enchufan unos bonos en pesos y no ligados al dólar, como eran los que tenían hasta ahora, y a los otros bancos, financieras y demás, que es una parte menor de eso, le dan otros bonos mejores. Y vos dirás, pero son tontos los ANSES. No, pero son empleados de ellos, de Caputo, de Milei y compañía, y ya en el macrismo han hecho esto y han saqueado el ANSES, y ahora lo están haciendo nuevamente.
¿Qué expectativa podés tener con esta gente para los próximos días? Ellos están hablando mucho. Primero, me había olvidado de otra cosa más, que es el cálculo de la inflación. Yo, obviamente, no pertenezco al mundo de los números, y si sumo diciembre, más enero, más febrero, lo que fue el índice, el aumento del índice de precios al consumidor por el INDEC, era, no sé, 25 más 20 más el 13 y pico. ¿Cómo es que se dice que en este trimestre hubo una inflación del 80% o algo así? ¿O cómo, de dónde sacó, con qué base científica o base esotérica, por eso hablaba de Canina Milei, dijo en algún momento Javier Milei que estamos bien porque evitamos la hiperinflación y si no nos íbamos a una inflación de 15.000% anual? ¿Eso de dónde lo puede haber sacado este hombre?
Seguramente se lo sopló Conan desde el más allá, o se lo dijo su hermana Karina Milei, que estaba mirando una torta que elevaba mucho y dijo esto eleva como 15.000%. Es absolutamente delirante el número de 15.000%, y eso obviamente para decirte, mirá, vos estabas por tener un cáncer de cerebro y te iba a cortar los dos brazos y las dos piernas porque tenías gangrena, ahora solamente te corto un brazo, una pierna y te arranco las dos orejas y mirá cómo zafaste. O sea, se exageró infinitamente el problema. El futuro, la proyección futura del problema, ellos mismos hicieron una mega devaluación y liberaron los precios y subieron las tarifas reguladas, y no solamente en las de energía, sino también las de educación, salud, medicina prepaga y demás. Y después te dicen, mirá, estoy por llegar a un dígito si le saco el arrastre inflacionario, el arrastre estadístico, digo, y si le saco lo que subí las tarifas, que obviamente no hay por qué sacarlo, porque suba de precios, y estamos casi en un dígito, igual que en octubre del año pasado, como te dije antes. Entonces, digo, esto del 15.000% es un verso absolutamente delirante, como la mayoría de las mentiras y de los versos que dice Milei en sus discursos. Eso es bastante irritante, porque cuando yo lo escucho y voy escuchando las mentiras que inventa, que cada vez inventa mentiras más elaboradas y más estrambóticas, es porque en realidad él mismo, creo, Milei, en su desconexión profunda con la realidad, empieza a creerse sus propias mentiras, entonces inventa mentiras sobre mentiras, y estamos ya en un mundo absolutamente paralelo donde Conan debe estar sorprendido desde el costo,
¿no? Bueno, pero pará, no vamos a decir que todo lo que dijo fue mentira, porque él dijo que podía hacer ganar dinero con o sin dinero, y lo está haciendo, porque la hermana, de lo que cobraba por las tortas y por tirar el tarot, a los 2.5 millones que cobra ahora como secretaria general de presidenta, de la presidencia, digo, alguna gente él le está haciendo ganar esa guita. Lamentablemente, no.
Esos 2.5 millones son con el 50% de aumento que se iba a dar, o sin el 50%.
Sin el 50%.
Ahí, se equivocó. No. Porque él, como él no sabe lo que firma, a él le traen y firma y después dice, che, ¿qué me trajiste para firmar? Evidentemente tenemos un problemita. Digo, si el presidente no se da cuenta que está firmando un aumento del 50% para su gabinete y después lo echa al secretario de trabajo, que no es el que le lleva las cosas para firmar, sino que se lo llevan los abogados que se fijan qué es lo que va a firmar el presidente y demás. Entonces tenemos un problemón, que evidentemente le pueden hacer firmar cualquier cosa, ¿no? Como por ejemplo un memorándum para que venga el ejército de Estados Unidos a manejar el río Paraná. ¿Quién sabe qué más está firmando, no?
Sí, va a aumentar la cantidad de matrícula para los estudiantes de tarot, para ver si también pueden llegar el día de mañana a ser secretarios generales o tener algún puesto en el gobierno de Javier Gerardo Milei. Queridísimo Juan, muchas gracias. Vamos a ver si cuando acomode tus horarios podemos volver a tener alguna periodicidad de la llamada. Si no, cada tanto podremos llamarte, porque está bueno poder escucharte y que de esta manera nos cuentes. Y desarmando las mentiras. Ahora podría llamarse la columna así, porque realmente estamos perdiendo, no es perdiendo el tiempo, estamos invirtiendo el tiempo en desarmar las mentiras que dicen. Cada vez hay más gente que está empezando a dudar. Todavía sostienen, obviamente, el apoyo y demás, porque es difícil que uno reconozca un error. En este caso, lamentablemente, durante un tiempo vamos a tener cuestiones, primero la culpa de todo, la va a seguir teniendo Cristina, qué sé yo, Alberto, Facundo Quiroga, Juan Manuel de Rosa, cualquiera. Pero desarmando las mentiras es una buena manera de que cada uno vaya analizando las noticias, sobre todo las noticias económicas.
Bueno, sí, yo creo que una vez por semana como mínimo vamos a hablar. No podemos todavía definir un horario porque estoy acomodando mis horarios a la facultad, tanto como alumno como profesor, y tengo que acomodar eso. Una vez que acomode eso, tendremos horario fijo, que ya sabemos que podemos decir los martes a las 9 y terminamos los miércoles a las 9, pero una vez por semana como mínimo nos vamos a poner a charlar de estas cosas, de las mentiras y los delirios del presidente que nos hemos ganado.
Seguimos desorientando al enemigo con el horario, entonces. Juan, muchísimas
Tal cual,
gracias.
exactamente.
Que tengas un buen
Un abrazo
miércoles, ¿eh?
inmenso. Un abrazo inmenso y hasta la próxima.
Abrazo. Juan Valerdi,
Chau, chau.
economista, docente de la Universidad Nacional de La Plata y gran persona que dedica parte de su tiempo, nosotros esto lo contamos porque vale la pena, a poder hablar así con nosotros, con muchas otras radios, porque cuando no tenés de dónde buscar información y la única información que tenés es la que te pueden traer los medios concentrados, es fundamental poder compartir esto que tenemos. Completó el mensaje.